Gourmet FM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León.
Bienvenidos al episodio número 170 de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía, el que os habla Fran León. Y hoy, sobre todo, felicidades a todas las Inmaculadas, que este día tan maravilloso, este festivo nacional, que tenemos que disfrutar medianamente lo posible. Bueno, nacional aquí en España. Allá donde nos escuchéis, pues igualmente es un día súper laborable. Pero nosotros celebramos el Día de la Inmaculada y de eso me hace recordar a mi querida hermana Inmaculada León. De aquí le mando un fuerte beso. A mi querida cuñada Inmaculada Cardosa. Y a todas las Inmas e Inmaculadas que tenemos, que deben de disfrutar de este día en la medida de lo posible. Amigos, que ya sabemos que tenemos que cuidarnos mucho y cuidar de nuestros seres queridos. Así que beber mucho vino, disfrutar de la gastronomía y no hagamos locuras familiares. Hoy vamos a conocer un proyecto en profundidad, un proyecto de la provincia de Sevilla, un proyecto de la Sierra Norte, que ha cambiado de gestión, de organización y de producción y de inversores, o como le querramos llamar. Lo importante es que hay un nuevo proyecto en manos de una gran familia que vamos a conocer, y de unos buenos amigos, tanto en la dirección comercial como en la dirección técnica. Así que vamos a conocer Colonias de Galeón. Y para terminar, vamos a estar con nuestro querido amigo de la tribu, don Antonio del Mar, que nos va a proponer vinos espumosos andaluces. Como siempre, os pido disculpas a todos los que nos escucháis de afuera, porque a lo mejor a veces nos volcamos demasiado con el territorio interior de Andalucía, pero tiene muchas cosas que mostrar. Y os digo de verdad, el micrófono está en la dirección contraria, el micrófono es para vosotros. Os invito a que me mandéis un mensaje a través de las redes, siempre buscando a través de Gourmet FM, y os pondremos voz y cara aquí en la mesa de Gourmet FM desde Radio Tomaré. Pues hoy tenemos un día especial porque hay una familia, un lugar, una bodega en la cual, pues bueno, yo creo que todos los miembros de la tribu de Gourmet FM desde aquí de Radio Tomaré la conocen bastante bien, porque desde el primer nacimiento, desde nuestra primera temporada, siempre ha estado presente, y estamos hablando de la bodega Colonias de Galeón. Y precisamente hace poco tiempo fue noticia, porque ha habido un cambio de dirección, un cambio de propiedad, Y ya era hora que esa nueva, el nuevo equipo, nuevos compañeros enamorados de la Sierra Norte sevillana, pues tuvieran voz aquí en Gourmet FM y que formaran, por supuesto, parte de nuestra gran tribu. Porque nuestra tribu lo que nos mueve es el amor por la tierra y por la gastronomía y por todos los productos que nacen de la tierra y que son manufacturados por el hombre. Y hoy contamos con una persona muy especial, muy querida, una gran profesional del mundo del vino, que ni más ni menos tiene sobre sus hombros, podríamos decir, ese proyecto tan bonito, tan ecológico, tan arraigado de la tierra, que muestra en sus vinos el paisaje de un lugar. Y estamos hablando de María Ángeles Pérez. Muy buena, María Ángeles.
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estáis? Y hola a toda esa tribu.
Muchas gracias por atender la llamada de Gourmet FM, que ya estábamos deseando más de uno, bueno, profundizar un poco en el proyecto, porque tú respondes preguntas, pero a mí también me hacen preguntas en muchos lugares donde voy. Que sin Colonia Galeón todavía hay gente que me dice, oye, Inés Rosales es el que lleva el proyecto de Colonia Galeón. Digo, no, si eso ya pasó a la historia. Entonces, si te parece, vamos, María Ángeles, comenzamos por el comienzo, ¿no? Bueno, me gustaría primero que tú, que has estado involucrada en todo este proyecto, ¿en qué momento diríamos si es ocurre el cambio en el que Julián Navarro ya abandona el proyecto y lo lidera un nuevo grupo de personas, que es la que actualmente está además siendo reconocida a nivel internacional por los premios que están teniendo sus vinos? Así que toma la palabra, María Ángeles, y vamos a poner las bases, ¿vale? Porque a mí me gustaría ya aprovechar para que se respondieran muchas preguntas.
Claro que sí. Pues mira, el cambio empieza en febrero, pero no es hasta marzo hasta que la familia Granado se hace responsable de las riendas de la bodega, que es cuando contactan, en este caso conmigo, para el departamento de venta, aunque bueno, no, ya sabes que no estoy solo en el departamento de venta, pero y con José Manuel Botija para la dirección técnica. Entonces es en marzo cuando entramos ambos, tanto José Manuel Botija como yo.
Uy, justo en marzo, qué año de tantos cambios en marzo, ¿eh?
Bueno, si yo te contara, como la gran mayoría sabe, anteriormente estaba no solo en De la Tierra, sino con Bodega Contador, sí. Y yo le comunico a Pachi mi decisión del cambio de proyecto un 12 de marzo, o sea, el día antes del estado de alarma.
Qué grande, qué bueno, qué bueno. Bueno, el destino es así. Entonces, José María Botija, un gran enólogo, un gran conocedor de la Sierra Norte, porque ha estado en otros proyectos, también colaboraba con el proyecto anterior de Julián, y un gran conocedor de las variedades del territorio, de su suelo y su clima. La verdad es que desde aquí os felicito, porque creo que es uno de los grandes enólogos que tenemos trabajando en nuestra tierra.
Y una maravillosa persona. Totalmente. Como tú bien sabes.
Sin ninguna duda. Trabaja con él, no podrás decir que no tiene buen compañero de viaje.
No, en absoluto. Y además, sobre todo, lo que se aprende con José Manuel, porque no es solo un enólogo de bandera, sino que es viticultor, que es un enamorado de la tierra, del entorno, está continuamente queriendo aprender. Eso es muy importante. O sea, una persona que todos los días se ve conferencias, solo por el mero hecho de seguir aprendiendo, a mí eso me fascina de él y me hace querer crecer yo también con él, porque claro, al final esto tiene que ir de la mano.
Claro. Bien, entonces empezamos en marzo, como tú bien has estado indicando, una nueva familia, la familia Granados, adquiere la bodega y se hace de un gran equipo de profesionales, tanto con María Ángeles Pérez para la dirección comercial y bueno, y muchas más cosas que ahora vamos a hablar, y José María Botija para que sea un poco el director técnico de la viña y de la producción de los vinos, ¿no?
Correcto.
Y ahora, ¿por qué no volvemos a recordarle a nuestros oyentes cómo es el paisaje de las colonias de Galeón? Para que vamos primero, si te parece, María, a la tierra. Y de ahí llegamos a la botella. Yo me traía aquí a la mesa de Gourmet FM el Colonia Galeón 2016. Así que lo tengo aquí para que podamos brindar también con tus vinos. Vamos a empezar. Genial. ¿Cómo, desde vuestro punto de vista, desde tu experiencia, desde José María Botija, cómo sentís la tierra que pisáis donde tenéis el viñedo?
Pues Pues mira, yo te la voy a intentar explicar con una frase que me la quedo de unos grandes amigos que tienen un blog que se llama La Calle del Infierno, que invito a todos que pasen por verlos en redes sociales, porque es un blog sevillano para el sevillano. A mí, yo creo que me encanta solo el nombre de La Calle del Infierno, no hay nada más sevillano para nosotros que eso.
¿Verdad?
Y me dijeron una frase que me la quedo porque creo que es muy real, que dice que para el sevillano Sevilla es lo mejor, pero no sabe por qué. Y yo soy la primera. Quiere decir que de estar defendiendo una bodega de Rioja desconocía completamente el potencial vinícola que tiene, por ejemplo, Casalla de la Sierra.
Yeah.
Y la primera vez que yo piso el viñedo, que no lo había hecho anteriormente, muy mal por mi parte, pero yo Casalla de la Sierra la he visitado como muchos sevillanos de forma de ocio,
sí,
pues para comer o para hacer una ruta de senderismo. Yo no conocía ese potencial, yo no había visto ese suelo de pizarra, estos 700 metros de altitud, ese entorno espectacular. O sea, me di cuenta que el potencial que tenemos aquí es infinito y que encima históricamente ya hablaba del privilegio y esa calidad que tenían los vinos casalleros, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando me meto en el proyecto, es cuando tiro de hemeroteca, empiezo a estudiar y digo, hostia, pues sí que es importante Casalla de la Sierra a nivel vinícola, ¿no? Y entonces ahí es cuando por eso te digo que me hago mía la frase de que para el sevillano Sevilla es lo mejor y no sabe por qué. Y yo soy una gran ignorante de mi tierra, o intento ahora no serlo tanto, ¿no?
Te entiendo perfectamente, porque tú sabes que llevo ya pues casi desde el 2011... defendiendo un territorio que tú lo sabes perfectamente, que muchos me han tomado por loco, que muchos me han tomado por oportunista, que muchos me han tomado porque como no sabe de otra cosa, pues bueno, que de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que es que la gente desconocía precisamente, ha desconocido la tierra, la sigue desconociendo en gran mayoría, porque no ha pisado terreno y porque no se han hecho preguntas, ¿no? Entonces, yo ahora mismo no tengo problema, yo estuve el lunes dando clase en la Universidad de Tarragona de Vinos de Sevilla, el martes estuve con la gente de Canarias, de Tenerife, Gran Canaria, que me han pedido que lo repita, solamente para hablar de vinos de Sevilla. Y yo recuerdo el desierto, además lo recuerdo muy bien con Julián Navarro, ¿no? Ese año 2012, 2013, 2014, 2015, un desierto, muchos desprecios directos, indirectamente, cuestionando tus conocimientos del sector del vino, ¿no? Porque a veces dice, bueno, si está hablando de Lebrija es que no tiene ni idea de vino, o si está hablando de las Jarafes es que no tiene. José María Botija es una de las grandes personas que a mí me iluminó de la grandeza que tiene nuestra tierra, porque cuando tú te lo encuentras a él en cualquier sitio, siempre se le llenaba la boca de sí el comportamiento que tienen las variedades, cómo se comportan, cómo se expresan, cómo se han adaptado al terreno. Y es verdad, y sí, la Sierra Norte, de verdad, todos los que nos estén escuchando de habla hispana de cualquier lugar del mundo, desde Australia hasta el Perú, pasando por el Canadá, que sé que tengo mucha gente que allí de que nos escucha, es de verdad que no lo decimos por suminismo los sevillanos, sino porque deberéis de venir y pisarlo, para que conozcan el ecosistema donde está plantada la viña, y que es un mundo diferente a esa calle Sierpe, a ese barrio Santa Cruz, que no tiene nada que ver ni la pluviometría, ni el clima, ni las corrientes de aire, ¿verdad, María Ángeles?
Pero que yo lo amplío no solo a ese australiano, a esa persona de fuera que viene a conocer Sevilla, sino al sevillano. ¿Por qué? Porque realmente ahora, y más en la situación en la que estamos con una pandemia, es hora del turismo de proximidad y de descubrir lo nuestro, que además sí, las visitas que he tenido hasta que hicieron el cierre perimetral, la gran mayoría eran de Sevilla, y se sorprenden un montón cuando abres la cancela del viñedo y pisan, porque además tú lo sabes de sobra que es una zona que tiene como magia, ¿no? Como que te atrae, tiene un imán especial, ¿no? Y te hace sentir una paz, una calma, y sobre todo piensa que a nosotros nos dicen suelo de pizarra, clima mediterráneo, 700 metros de altitud, y yo me voy a Priorato o me voy a Ribera Sacra.
Muy bien. Sí,
y no me voy a mi tierra.
Cierto, cierto, cierto. Yo siempre...
Es curioso y es triste a la vez, pero que creo que el trabajo que has hecho tú es espectacular, y que ahora tenemos que tomar un poco la responsabilidad del resto de bodegas de hacernos escuchar e intentar llegar al máximo posible. Pero que sigo pensando que hay que jugar en casa primero.
Sí, correcto. Y afortunadamente tenemos un territorio con muchísima afición al mundo del vino, que hay que reconocerlo, ¿verdad? Que tiene
sí,
mucha afición.
Completamente.
Precisamente, vamos a, si te parece, que hemos hablado de los suelos de pizarra, hemos hablado también de un ecosistema con un clima que puede sorprender. Hay una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, que cuando yo hacía comparativa de temperatura durante el año, ¿no? Yo he estado sacando estadísticas de las temperaturas que hacían en otros lugares de España, no vamos a decir nombre, ¿no? Pero con un gran reconocimiento por su clima. Yo después he estado haciendo estadísticas para ver las comparativas de los cambios térmicos y me di cuenta que la Sierra Norte no tiene nada que envidiar a ningún lugar de España hegemónico, ¿no? Hombre, si no vayamos ahí a una cosa muy concreta, pero tampoco la gente, yo creo que no está entendiendo, ¿no? Si tenemos, ¿verdad? Tenemos cambios térmicos de temperatura, noches muy frías, por la mañana un clima cálido, suelos de pizarra, ¿no? Que nos favorece a lo mejor a esa graduación alcohólica que tiene en nuestros vinos, que por eso eran tan conocidos, ¿no?
La acidez por esa parte fría de esa pizarra, o sea, el terroir es importantísimo y nosotros tenemos un terroir espectacular.
Qué bueno. Dime, cuéntame un poquito.
Ese estudio o pequeño estudio que has hecho, te invito a que, porque una de las inversiones que hicimos nosotros en la bodega cuando hubo el cambio fue poner una estación meteorológica para poder tener datos, claro, no solo
bueno,
actuales, sino anteriores desde que la pusimos, y poder mirar históricos y demás, sino también te sirve, ¿no?, como previsor con unos parámetros de posibles enfermedades, porque
claro,
Cazalla dejó de ser tan vinícola por ser tan propensa a enfermedades, como este año hemos perdido el 60% de la cosecha por el mildiu, ¿no?
Claro.
Entiendo que esos viticultores pues decidieran quitar viña y poner olivos o poner encinas y alcornoques, porque realmente es muy difícil trabajar en ecológico como estamos nosotros sin cierta ayuda tecnológica, como nosotros hemos invertido en esta estación meteorológica. Pero sí que es verdad que de aquí a un año podríamos sentarnos con una botella de vino y poder ver históricamente y comparar con otras estaciones meteorológicas que pueda haber en otras zonas de España con tanto prestigio vinícola, ¿no? Y quizás nos sorprenderíamos incluso ambos.
Cierto. Estoy completamente de acuerdo contigo de que, bueno, yo me acuerdo hace poco en Málaga, dando clase a la Asociación de Sumieres de Málaga, estábamos a finales de septiembre, época de vendimia, ¿no? Y no vi ese nombre y digo, buscar Cazalla de la Sierra, mirar la temperatura que hace ahora, un día como hoy, para la maduración de la uva, y buscar X. Y se quedó todo el mundo de lado diciendo, que yo, es que un día como hoy, la temperatura el viento y todo eso es mejor en Cazalla que en X. Digo, amigo, porque es que hay que hacerse preguntas y cuando tú eres inquieto. Y ahora háblame un poquito de las variedades, porque el tiempo pasa volando. Yo tengo tiempo para hablar contigo porque quiero dedicarte tiempo que te lo merece. Cuéntanos en primer lugar las variedades con las que estáis trabajando.
Pues mira, nosotros recogemos el testigo de Julián, que él decidió en el año 98 plantar las variedades, pues plantó Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, que luego se reinsertó en Pinot Noir, uh-huh, y en variedades blancas, Chardonnay y Viognier. Sí te digo que nosotros, por ejemplo, en la nueva colonia como en otras nuevas parcelas que vamos a plantar, hemos decidido asesorarnos por, yo creo que el mejor profesional que hay en vivero de cepas, que es Rafa, que viene de Vitis Navarra, que estuvo hace poquito con nosotros en Cazalla, y creo que lo suyo es hacer un estudio de suelo, que es lo que hemos hecho, hacer un estudio climático y ver qué variedades se comportan mejor en nuestra zona. Vamos a colaborar con él para hacer un estudio de variedades que se tuvo en su tiempo e intentar recuperar variedades perdidas, pero si tiene sentido, porque está muy bien como argumento comercial decirte que la uva tal estuvo en el siglo XVI, pero si el resultado del vino no nos convence, no vamos a apostar por esa variedad.
Cierto. No, cierto.
Entonces,
cierto.
Lo primero es un asesoramiento, porque no somos especialistas en esto. Y luego, eso, la plantación va a ser en consecuencia a nuestro único objetivo, que es hacer grandes vinos en Cazalla de la Sierra.
Claro.
Y me da igual que sea con la variedad Cabernet Franc, como que sea con la variedad Petit Verdot, me da exactamente igual. La única finalidad es hacer grandes vinos. La variedad es lo de menos. Es más, en nuestra línea nueva, como puedes ver, no ponemos nada de información técnica respecto ni a crianza ni a variedades, porque no es lo importante para nosotros.
Sí, 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 se ve en el perfil. Claro, tú ya sabes que no puedo estar en contra de ninguna cosa, si no lo diría. Siempre digo, cuando la gente me pregunta por las variedades, digo, tenéis que entender que la información que había a finales del siglo XX, en los años 80, años 90, cuando se plantaron viñedos en Sevilla, incluso en Huelva y en Cádiz, en muchos sitios, era una información, era una fase beta. Es que el que te dice que plantara tempranillo nunca se había plantado aquí. Entonces, tenemos que entender que prácticamente las variedades de uvas tintas que conocemos ahora mismo en Andalucía, como las más pronto, fueron las que plantaron Barranco Oscuro o las plantó Federico Suárez. Entonces, estamos hablando de 30, 40 años. No tenemos todavía, incluso a día de hoy, todavía estamos en fase beta en muchísimas variedades. Y no se nos puede penalizar porque haya, como tú decías, hay variedades que hoy por hoy podemos decir que no tienen sentido en algunos lugares. Por ejemplo, la tempranillo no tiene sentido porque ya nos hemos dado cuenta que no funciona, pero que cuando se plantó, pobrecito, es que también hay que ser bodeguero en los años 80, llegar.
Por supuesto.
Claro,
por supuesto.
Con la información que. Porque es que hay que ver el mundo, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, la enología en estos últimos solo 10 años, lo que ha evolucionado de conocimiento a la hora del clima, del terroir, de las variedades, de los plantones, ¿sabes? Tenemos, y además ya hay expertos con que pueden venir de cualquier lugar del mundo aquí, porque antes mover un experto, había pocos, y encima expertos de nuestro suelo y de nuestro clima, como por ejemplo Botija, que es un gran experto, tú le hablas con Botija hace 30 años y tú hubiese dicho, pues bueno, pues una tempranillo y una chardonnay.
O tempranillo, chardonnay, claro. Sí, completamente de acuerdo. También es verdad que hoy en día tenemos ciertas herramientas que creo que están a disposición de todo el mundo, como puede ser en este caso un asesor de algo que es lo que, de lo que vive. Además, ya te digo, Vitis Navarra es conocido a nivel mundial en cuanto a plantación de cepas y en ese caso es lo que hemos decidido hacer nosotros, pero entiendo perfectamente que al final hace 20 años, hace 30 años, pues... ¿Qué es lo que sonaba en esos momentos? Sobre todo eran variedades francesas, y es lo que se plantó, ¿no? Suena muy bien un blanco chardonnay, pero nosotros a día de hoy, después de hacer una vendimia como la 2020, nos hemos dado cuenta que la chardonnay ni se comporta como se debería de comportar. Te hablo de nuestras zonas,
sí, sí, sí,
no sé, en el resto de la Sierra Norte ni mucho
correcto,
menos.
Correcto, muy pero, bien, sí, 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 te entiendo.
Pero para nosotros no tiene esa tipicidad que debe tener la chardonnay. No es que se comporte mal o de vinos que no son correctos, no, es que nosotros preferimos tirar de otras variedades donde se comporten con mucha más tipicidad, aunque no suene tan bonito, como puede ser la vigiriega, que es una variedad que desde aquí saludo a Alberto Orte, que me parece un crack absoluto, que podéis, el que tenga suerte que pruebe Atlántida y vea cómo se comporta una vigiriega, ¿no? Que además es una uva con ADN andaluz, ¿no?
Cierto. Sí, sí, sí. He probado algunas y me parece una variedad con mucho potencial. Bueno, cuéntame un poquito cómo ha sido la vendimia este año, que tú que has estado ahí, bueno, con la mascarilla, por supuesto, como lo hemos visto, pero ¿cómo la has sentido? ¿Cómo la habéis vivido? ¿Qué técnicas habías aplicado?
Pues mira, hemos hecho distintos cambios, ¿no? Con respecto a lo que se hacía antes en Colonia de Galeón, ni mejor ni peor, simplemente
sí,
diferente,
correcto.
Porque vamos buscando perfiles completamente diferentes de vino. Tanto José Manuel como yo buscamos perfiles de vinos donde haya muchísima menos sensación tánica, buscamos mucha más elegancia, buscamos que las variedades se intenten expresar lo más natural y lo más desnuda posible. Y para eso, pues, hemos implantado una vendimia nocturna, que creo que es necesario en la zona donde estamos. Empezábamos a las 5 de la mañana y a las 10 se terminaba de vendimiar, se llevaba la uva a la bodega, y la uva no se procesaba en ese momento, sino que se metía en la zona de barrica, que hemos aclimatado no solo la zona de barrica, sino la zona de la bodega. Hemos implantado un sistema de refrigeración bastante bueno, y lo que hacíamos era bajarle la temperatura. Y por la tarde era cuando se procesaba. Se procesaba después de una mesa de selección, que creo que también ha sido muy importante, sobre todo en años como este complicado, donde había bastante mildew.
Sí.
Y lo que hemos hecho ha sido descartar racimos que no veíamos que estaba al nivel de calidad que debería de estar, y elaborábamos con lo mejor que entraba, aunque era poco, pero bueno, sabíamos que este año era un año complicado, pero que aunque sea un año complicado, Fran, creemos que hay que hacer las cosas como creemos desde el primer día.
Sí.
No porque sea un año complicado tengo que cambiar mi filosofía.
Cierto, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
después de procesarla, pues hemos hecho macerado en frío, que bueno, que tampoco se hacía anteriormente. Al final estos son pruebas y ensayos, porque como es la primera vez que tomábamos la rienda desde el principio de las elaboraciones, aunque José Manuel sí ha estado como asesor, pero bueno, al final él no decidía todo, pues siempre estás con el cuánto más hace un frío. Este año pues ya hemos aprendido que hay ciertas variedades que quizás no le viene bien la maceración en frío, cuando descuba, claro. Y me dijo una cosa José Manuel que me la quedo, porque me parece maravilloso. Además, quien conoce a José Manuel sabe que es tan didáctico, tan profesor, que me decía que el descube es como el juego de las 7:30. Siempre estamos muy al límite, y que los enólogos siempre tienden a ir a las 7:30. Que si te pasas de las 7:30, bueno, empiezan esos verdores, ¿verdad? Y yo siempre decía, José, que estamos en un 6, vamos a plantarnos. Nos plantamos porque como nos salga un 2 en la siguiente carta, la cagamos. Y siempre estábamos ahí los dos, porque además todo es a base de cata, ¿no? Y decir, joder, pues... Y él siempre me decía, no, venga, va, un poquito más. Y yo le decía, no, José, plántate.
Qué grande.
Y bueno, esos son los cambios principales que se han hecho. Luego, pues,
fíjate, más que cambio, porque tú sabes que yo tengo una gran relación y he seguido mucho el proyecto anterior, las cosas, como no es cambiarlas, es como ustedes las querían hacer. Es decir, cuando la gente me pregunta, le digo no hay cambios, amigo. Es que ellos están haciendo las cosas como ellos lo quieren hacer. Y Julián, con sus 75 años, hacía las cosas como él lo quería hacer. Yo recuerdo cuando conocí personalmente...
Son estilos y...
Porque al final hay un terroir, con todo respeto, existe el terroir que te da el ecosistema, ¿no? En Jerez hablan del terroir de la bodega, y yo aquí soy un defensor del terroir de la persona. A veces un vino lo podemos entender o no entender dependiendo de la persona que lo haga, si realmente hay el aporte de su filosofía, de su entender y su criterio. Entonces, yo he catado vuestros vinos y noto la mano de José María, noto la finura tuya de tu caminar, de tu estar, de tus conocimientos genológicos. Y te digo de verdad que yo, cuando la gente me pregunta, digo, no, cambios no hay. Es que ellos están elaborando los vinos según su perfil. No han cambiado nada. Claro. Porque cambio sería si tú antes hubieses hecho otra cosa diferente. Ahora, como la radio, y si llega un nuevo locutor, ¿ha cambiado las cosas? No. Es que yo no cambio. Yo sigo haciendo la misma línea editorial, y yo creo que vuestros vinos tienen el comienzo de vuestra propia línea editorial.
Eso, pero bueno, yo creo que los que hemos tenido la suerte de visitar, catar mucho vino, yo siempre he dicho que al final quien lo hace está impreso de forma líquida, y la personalidad está impresa. Y en este plan, pues somos, quizás a lo mejor no solo somos José Manuel y yo, pues está Javier, que es el responsable de bodega, está Miguel, que es el responsable de viñedo, y luego hay tres chicos o cuatro chicos que han venido a echarnos una mano, y al final esto es cosa de equipo. Claro. No solo ellos, nosotros cuando hacemos la línea nueva lo catamos a ciega con con los nuevos propietarios, y su opinión es tan válida como la nuestra, sean o no profesionales del sector, porque quienes se van a beber los vinos al fin y al cabo son esas personas que no son tan técnicas. Entonces, esto al final, el resultado es un resultado de equipo, y aquí hay impreso pues cada partícula de cada persona que forma parte del proyecto, y eso es lo bonito, ¿eh?
A mí me parece bonito. Estoy completamente de acuerdo contigo, y soy un gran defensor de las personas que siempre hemos defendido. Yo creo que veníamos de un mundo del vino en el que se defendía mucho la marca, se defendía mucho el lugar, ¿no? Que tiene un gran peso. Pero proyectos como el vuestro, porque ¿de cuántas hectáreas estamos hablando ahora mismo? ¿Cuántas hectáreas estáis controlando?
Pues tenemos 3,8 en Casalla y unas 3 aproximadamente en Constantina.
Si estamos hablando que no llega a 7 hectáreas, pues decimos aproximadamente. Esto es un vino, como se suele decir, un vino de garaje, un vino humano, un vino de persona, un vino de mucho contacto con la tierra, que fotografía cada detalle de todo su proceso de elaboración, sin ninguna duda. Y la verdad que me alegro que coincidí contigo.
Aunque tuviéramos 57 hectáreas o 100 hectáreas, el día que nosotros nos dejemos, o sea, que hagamos un vino que no te haga viajar a Castalla de la Sierra, lo estamos haciendo mal,
¿sabes? Muy bien, qué bien, que eso te lo copio y lo comparto, ¿eh? Porque ya sabes que al final soy yo el que muchas veces por circunstancias os pongo vos en la globalidad de todos los eventos que hacemos. Y me encanta que hayas compartido ese mensaje. Ahora, si te parece,
dime.
Te iba a decir que si quieres que entremos con los ecorracimos oro, gran oro que hemos tenido, y si quisiéramos un poquito un recorrido por los diferentes vinos que tenemos ahora mismo en el portfolio, empezando, si tú quieres, por el Colonia 40.
Pues mira, Colonia 40 es la versión más clásica, siempre, por supuesto, teniendo como representación nuestro viñedo y nuestra zona, pero sí, en forma clásica y tradicional. ¿Por qué? Porque buscábamos un perfil, es lo que he dicho desde el principio, quiero jugar en casa, y a la hora de elaborar vinos, pues Colonia 40 está pensado para un público sevillano que busca quizás un perfil más terciario, pero en forma, pues de forma más dulce, ¿no? Con esas vainillas, uh-huh, y esas notas de caramelo. Aquí en Sevilla se bebe mucho vino de Ribera del Duero, donde hay una parte de barrica americana bastante, sí, marcada, que tienen esas notas, ¿no? Tan marcadas de eso, ¿no? Pues de, como yo digo muchas veces, de natillas, de flan de huevo, tan golosa. Y no hemos querido imitar, como te he dicho, nosotros no queremos imitar una zona vinícola en concreto, simplemente busco un perfil que donde el sevillano sea un poco su zona de confort olfativa y gustativa.
Muy bien.
Siempre con la estructura y la columna vertebral de Castalla de la Sierra, claro, que no es otra cosa, aunque sorprenda más de uno, que acidez. O sea, tienen una frescura espectacular los,
sí,
vinos.
Sí,
y
sí,
la frescura no es otra cosa que suelo, clima y altitud. Es que no es otra cosa.
Después hay yo que si a lo mejor si me equivoco tú me corriges, ¿no? Pero iríamos hermanado en esa categoría, podía ser el blanco Colonias de Galeón, ¿no?
Colonias de Galeón blanco, que esta añada es 100% Viognier, porque uh-huh, fue una selección de barricas de las que más nos gustaron, incluida la Viognier en Constantina, se expresa maravillosamente, tiene una mineralidad muy marcada, y con Colonias de Galeón blanco lo que hemos buscado sobre todo es eso, buscar un poco esa complejidad y esa madurez de esa crianza en barrica, y luego pues un perfil que lo da la propia variedad y el propio suelo, pues muy mineral, muy afilado. Es bastante sorprendente, ¿eh? Colonias de Galeón blanco.
Pues y ahora sí, y ahora entraríamos la verdad es que te digo una cosa, te iba a decir, es que todos vuestros vinos ahora mismo son sorprendentes, sí, porque tienen, como son nuevas añadas, había hecho nuevos ensamblajes, yo estoy disfrutando mucho con ellos, ¿no? Porque son nuevos registros que estáis sacando del panorama de la zona donde está plantado el viñedo de Castalla de la Sierra. Tenemos lo que sería pinchaperas y soplagaita, ¿no? Que me mola mucho ese punto callejero, ¿no? Incluso tiene un poquito urbano sevillano, ¿no?
Total. Bueno, es como llamaba el abuelo don Vicente a los nietos, y cuando estaba de buen rollo les llamaba pinchapera, y cuando se cabreaba y hacían trastadas los nietos le decía soplagaita. Es una manera de insultar bastante pija, ¿no? Soplagaita, y nos pareció divertido.
Sí, sí, sí.
Y lo dejamos sobre todo, pues eso, ¿no? Para ese perfil de vino de barra, de copeo. Nosotros en Sevilla somos de barra, somos de copeo, somos de la parte informal, ¿no? De la gastronomía. Y no tiene por qué ser menos seria, ¿no? La parte informal, ¿no? Creo que tanto soplagaitas como pinchapera nos dan el placer justo y necesario para que se te quede corta esa copa y te pidas otra, ¿no? Esa ha sido la única finalidad con esos dos vinos.
Y cuando hablamos de variedades o de elaboración, ¿de qué estaríamos hablando? En el caso de pinchapera y soplagaitas.
Pues pinchapera tiene un ensamblaje de bastante, bueno, tiene casi todas las variedades, uh-huh, predomina la Cabernet Franc, tiene Syrah, tiene parte de un poquito de Cabernet Sauvignon, un poquito de Merlot, y luego en barrica pues había una parte del vino que estuvo solo en acero inoxidable y otra parte del vino que estuvo unos 11 meses en barrica.
¿Cómo lo definirías? ¿Como un vino urbano?
Sería un media crianza que aquí se conoce tanto como roble, pero que yo lo definiría eso, pues un vino urbano, me gusta mucho el concepto, y yo le digo que tiene hasta un punto canalla, me gusta ese punto canalla que tiene.
Sí, porque además el hecho de cuando, tú lo sabes perfectamente que eres una gran sommelier, cuando nos llega un vino con muchas variedades, como que nos ponemos a la defensiva, o sea, sí, esto de qué va, pero después es verdad que hay que tener, me gusta esos vinos que tienen grandes ensamblajes, porque tienen ese punto canalla, que no buscan que el sommelier tenga el protagonismo, sino que buscan sorprender con un paso por boca, buscando los equilibrios de cada una de las variedades, haciendo un ensamblaje que el año que viene, si quiero, lo cambio, lo pongo del revés, lo pongo del derecho.
Correcto.
Y me acerco a esa forma de vestir, que cada uno va cambiando todos los días de forma de vestir, ¿no? No estoy en una línea tan directa, sino estoy formando es un poco más circular, ¿no? Y eso yo creo que expresa un poco Pinchapera. ¿Y Soplagaita, de qué variedad estamos hablando y cómo lo había elaborado?
Chardonnay y Viognier. La única peculiaridad que es que una parte de la Chardonnay, que estaba en un depósito de acero inoxidable, generó velo, y sí tiene esa parte, es curioso, ¿no? Pero en Cazalla también tenemos velo, y esa parte biológica sí que le da esa peculiaridad, esa camomila, ¿no? Que tiene, hay veces que cuando lo catan me recuerda a algo, y sí, puede ser ese perfil un poquito de Jerez, ¿no? Esa camomila y esa parte un poquito biológica. Pero sí que es verdad que es un vino, el otro día haciendo una cata lo decía, que quizás nos ha resultado demasiado serio. Creo que al final un vino de barra tiene que tener esa parte de punto de urbano, como tú dices, ese punto más de informal, pero bueno, era lo que había y no... En este año sí buscaremos un perfil con un poquito más de frutal, un poco más de floral, que es esa parte como más inocente, ¿no? En este caso es verdad que es un vino que sorprende porque resulta muy serio, muy glicérico, muy untuoso.
Qué guay. Me alegro que hayas hecho el comentario del velo de flor, porque llevo ya años diciendo que en la Sierra Norte lo que se hacía eran vinos de crianza oxidativa, mucha oxidativa y algo de crianza biológica. Me han tomado por loco una y otra y me siguen tomando por loco, y cuando digo que en Ronda hay crianza biológica, y cuando digo que en la Sierra de Málaga hay crianza biológica, y que en Málaga, que en Almería y que en Jaén he catado vinos con crianza biológica, la gente me sigue llamando un loco. Y precisamente hay que decir que el huracán, y de aquí somos unos grandes defensores, tú y yo, de las manzanillas sanluqueñas, sin ninguna duda, y de los finos de Montilla Moril, y los finos de los condados pálidos, y los de Jerez. Es verdad que el huracán de esa tormenta perfecta que hace la crianza biológica, que sucede en Sanlúcar y en ese barrio alto sobre todo, tiene una gran dispersión en Andalucía Occidental, lo que es el Valle de Guadalquivir, y que en la Sierra Norte, cuando se reúnen ciertas circunstancias climáticas, también aparece ese velo de flor, que te agradezco mucho que esté presente en su justa medida dentro de este Soplagaita, y que porque el Soplagaita me llamaban a mí muchos cuando yo decía que había crianza biológica en la Sierra Norte, ¿sabes? Y ahora tú
sí, pues,
has hecho pública.
Doy fe, porque además cuando lo vimos pensábamos que era un vino defectuoso, que había tenido alguna alteración, que el vino no estaría correcto. Cuando lo mandamos a analizar vimos que no era ninguna alteración, sino que era velo. Y a mí particularmente lo que más me gusta que le aporta a Soplagaita es esa sensación de sapidez, ¿no?
Claro.
Un poquito de salinidad,
claro.
Que eso sí te recuerda a esa Sanlúcar, ¿no? Y a mí me parece maravilloso. Quizás no lo veo para Soplagaita para un futuro, pero ¿por qué no a volver a esos orígenes y hacer un vino con crianza biológica y oxidativa? ¿Por qué no?
Claro, que eso nunca se sabe, porque ahora los renglones no se escriben recto, como se suele decir, ¿no? Y ahora terminaríamos ya para concluir con... A lo que quizás estaremos hablando de los dos buques insignia, o no, me equivoco, ¿no? Porque al final cada uno de nuestros hijos los queremos por igual, que es Colonia Galeón 2016 y Cantahueso 2018.
Bueno, yo tengo que decir que sí tengo un favorito, que es Cantahueso, quizás porque, bueno, es el más diferente de todos, donde Cantahueso. No hay una barrica que haga de soporte, ¿no? Que sea protagonista, ¿no? Es un vino que ha estado en Flechán, que tengo muchísimas ganas de que puedas probar la añada 2020, porque me parece espectacular lo que se aventura para Cantahueso 2020. Pero sí que es verdad que me parece eso, el favorito un poco por diferente. Pero es verdad que Colonia de Galeón Tinto, tengo que reconocer que cuando hicimos el ensamblaje, que todos me dieron el ok, está genial, tal, yo decía, pero no me enamora, pero ha evolucionado tan bien, Fran, o sea, ha tenido ese crecimiento en botella que necesitaba, que hoy por hoy creo que es un vino con una vida por delante larguísima y con muchas cosas que contar, y eso es muy bonito.
Está muy bien que hagas referencia públicamente, y algo que yo digo, y llevo diciendo muchos años, y también me tomaban por loco cuando decía que en Sevilla se pueden hacer vinos de guarda. Y bueno, no hablo de vinos generosos.
Tú tienes
sino de
ahora
vinos
mismo la mesa 2016 y lo puedes comprobar por
claro,
ti.
hay maravillosos vinos, se puede hacer maravillosos vinos de guarda, y seguramente en ocasiones no tenemos tantos vinos de guarda, como yo digo, porque se venden, pero que yo he tenido vinos guardados de la Sierra Norte de añadas 2008, 2010 y tengo 2012 en mi casa, y que cuando los he abierto yo mismo me he quedado sorprendido, y allá donde los he llevado la gente se ha sorprendido. Sin ninguna duda, los vinos que estáis en esta primera fase de vuestro proyecto, que irá evolucionando como cualquier persona, y seguramente porque sois muy inquietos y estáis siempre escuchando la tierra, y cada día las vais a escuchar y vais a trabajar según la tierra os habla, nos daremos cuenta de que con el tiempo tendremos vinos de guarda perfectamente, con unas evoluciones excepcionales, porque la pizarra, el clima y la forma de trabajar nos regala esa posibilidad, sin ninguna duda.
Mira, ayer catamos José Manuel y yo, porque bueno, hicimos un cambio de parque de barricas y cambiamos las barricas que había anteriormente, las cambiamos por otras barricas usadas. Es lo bueno que tiene el mundo del vino, que te da amistades, y al final pues tira de esas amistades para, por ejemplo, en este caso, esas barricas usadas, que son de dos grandes bodegas. Y nos sorprendieron muchísimo, porque en solo 5 meses que llevan en ese cambio de barrica, catamos 2016, hay alguna barrica que dejamos de 2016, queda el 2017, 2018, que ya estábamos pensando en ese ensamblaje para colonias de Galeón Tinto, uh-huh, e incluso para colonia 4019, y te sorprendería porque incluso nosotros estábamos sorprendidos de cómo evoluciona, uh-huh, sobre todo la Cabernet Franc. Soy una enamorada de la Cabernet Franc. Es impresionante cómo evoluciona, el color que tiene. Es que ayer estábamos sorprendidos un 2016 con unos violáceos, Frank, que decía, pero ¿cómo puede tener esta materia colorante tan espectacular? Y ya, de verdad que una de las cosas que pienso hacer en cada visita es que la gente pruebe estas barricas anteriores para que vea el potencial que tiene de guarda, porque es que es increíble.
Claro, qué bueno. Pues María, le vamos para los 40 minutos. Hoy yo espero que toda la tribu entienda de que hoy se merecía este proyecto el tiempo necesario. Nos hemos comido, normalmente hacemos 3 sesiones, vamos a hacer una doble, pero queríais que conocierais perfectamente este proyecto, que lo conocierais de fondo, que lo conocierais de la mano de María Ángeles, que ya más adelante, si te parece, podríamos llamar a José María para que también nos aportara él su punto de vista, que sabes que le tengo gran cariño, y seguro que vamos todos,
estaría encantadísimo,
vamos a aprender de todo lo que nos pueda aportar. Y os felicito por vuestro trabajo, y que me siento muy orgulloso de compartir vuestros vinos allá donde voy. Y bueno, y reconoceros, hay que decir que habéis sacado unos premios más que reconocidos en el concurso de Corracimo, que lo estuvimos hablando la semana pasada, que no se nos queden ahí, que ya saben que tenemos, bueno, Cantahueso, Colonia de Galeón 2016 y el Pinchapera. Lo tenemos para todos los gustos, ¿eh? Tenemos
que desde el vino serio al canalla, al diferente. Mira por dónde, ¿eh?
Bueno, pues ya sabéis, amigos, lo podéis encontrar fácilmente a través de la misma página web de Colonia de Galeón, que tenéis disponibles los vinos, coloniadegaleon.com. Además, aprovechad que es un regalo de los dioses, que estos vinos apuntan manera, y que después querréis dentro de 7 o 8 años presumir de que teníais el Colonia de Galeón 2018, que os haya sobrado alguna botella de la caja de sec que tenéis que llevaros.
Y desde aquí, Fran, con tu permiso, me gustaría felicitar a nuestro vecino y amigo de Tierra Sabia, que no solo Colonias de Galeón se viene con premio de Corracimo, sino eso dice mucho de la zona, sí, del potencial que tiene, sí, que también se vienen con premio, y eso es importante, como al final hay que defender el potencial de una zona, no solo de manera solitaria, sino siempre en conjunto.
Qué buenos compañeros de viaje tenéis. Qué buenos compañeros de viaje tenéis con
cada uno con su estilo, y siempre de la mano, porque sí, hay que defender Castalla.
Son
de
dos niños, que están evolucionando muchísimo para comérselo. Y sí, también tú lo sabes, que hay que empezar de abajo y sin pulmón, que eso cuesta, ¿eh?
Totalmente. Sí, así. A base de trabajo, de esfuerzo, sí, y sacrificio. Y al final el resultado tiene que llegar.
Tenemos unos años dorados, ¿eh? Por delante con vuestros dos proyectos. Tenemos, se me llena la boca de decirlo, tenemos por delante unos próximos años que vamos a flipar con vuestras, sí, nuevas añadas, con lo que estáis trabajando, y yo el que más contento soy de que lo voy a disfrutar.
Tengo dos retos pendientes, que uno es, por supuesto, que el sevillano decida siempre beber vino de Sevilla, y si puede ser de Castalla, que si va a casa de alguien lleve para que pruebe esa persona un vino de Castalla. Y el segundo reto es que me caten los vinos a ciegas, y que a mí me parece un halago que te lo pongan en Ribera del Duero o te lo pongan en zonas con tanta historia vinícola, pero que llegue el momento en que se cate a ciegas y digan esto es un vino de Castalla. Creo que son retos a, bueno, que nos queda por hacer mucho trabajo, pero creo que son perfectamente conseguibles.
Totalmente. Así que yo te animo a que te sumas al nuevo proyecto que estoy le estoy dando voz, que se llama La Resistencia del Sur. Aquellos que bueno, queremos que tenemos que
resistir,
defender, a resistir, que podemos y que iremos ganando. Esto es una guerra muy lenta y que poco a poco, sin ninguna duda. Yo ya digo, yo muchas veces lo digo cuando me preguntan, dice, oye, ¿cómo está el vino posicionado en Sevilla, el vino de Sevilla? Digo, para no con un canto en los dientes. Sí, de verdad, porque total, cuando si tú que has estado en la distribución, te pones a mirar simplemente 8 años atrás, que 8 años no es nada, que 8 años es lo que va a cumplir nada, mi hijo, que no es nada. No había nada. Nada.
Y pensar en una carta con vinos andaluces y sevillanos era impensable hace 10 años.
Impensable.
O sea, había... O sea, a ti se te podía levantar alguien de una mesa por decirle que no había vino de Rioja o Ribera del Duero, y creo que hoy en día eso no pasa, y eso es una suerte enorme. Bueno, una suerte y un trabajo que se ha hecho pues desde dentro, y entre ellos tú con tu defensa aférrima de los vinos del sur. Pero es verdad que hoy en día nos podemos dar con un canto en los dientes, como tú dices, de que estamos muy bien posicionados.
Ahora, también reconozco contigo que la lucha solamente ha comenzado. Es esto, como se suele decir, estamos en el mapa, pero no estamos todavía, es decir, como tú bien has dicho, no tiene beber vino de Sevilla, y lo digo públicamente, no es beber vino de friki, ¿vale? Es decir, no. Estamos hablando
tiene
de vino
que rico.
Eso,
da igual de dónde sea el vino, pero eso, el vino tiene eso, que estar rico.
Tenemos algo andado, pero como yo digo, ahora sí ya no suena chino, pero todavía nos queda mucho camino por andar, y gente como con tu juventud y con los proyectos que hay, lo tenemos seguro que bien andado, María Helen.
Bueno, y con tu trabajo, ¿eh?
Que no te quites mérito. Pues bueno, que ya nos vamos, que mi pobre Antonio del Mar, que tiene muchos vinos andaluz a la venta, que le íbamos a hablar, que vamos a hablar de espumosos andaluces, va a decir que lo he dejado como para que le voy a dejar nada más que 10 minutos de una hora que tengo.
Pues dile a Antonio que le debo una botellita de Colonia de Galeón.
Vale. Bueno, un besito, María L, muchas gracias.
Venga,
por tu tiempo.
Un abrazo enorme.
Venga, un beso.
Venga,
adiós.
Gracias.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight.
Querido don Antonio del Mar de Andalucía de vino.com. Don Antonio, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos por ahí por Tomares?
Bueno, en modo navideño, que estamos aquí en este maravilloso 8 de diciembre, qué día más bonito. Recordamos siempre felicitando a las Inmaculadas. Llevo cada 40 minutos hablando de vino de Sevilla, don Antonio, casi que me quedo sin tiempo contigo, perdóname, porque queríamos hablar del proyecto Colonia Galeón, que me han chivado aquí, ahora que no escucha nadie en público, de que te van a compensar con una cajita de vino por haberte comido el tiempo, amigo.
Uy, pues haberme comido un poquito más, hombre.
Hay que te manden unos embutidos y unos quesos de la Sierra Norte, que también vienen bien. Qué grande. Bueno, tenemos 10 minutitos. La propuesta de hoy, día 8 de diciembre, es hablar de los espumosos andaluces, hasta lo que nos dé tiempo, si no la semana que viene más. Si los quieres dividir en Andalucía Oriental o Andalucía Occidental, quizás para que sea más fácil y podamos hacer dos bloques. Y además, que siempre recordarle a nuestros miembros de la tribu el portal web andaluciadevino.com, no solamente para comprar vino, que también, sino para recibir, para estar informados y recibir información de las diferentes zonas vinícolas de Andalucía. Todo tuyo, amigo. ¿Qué me quieres contar de los espumosos?
Pues nada, como tú dices, vamos al lío y vamos a ver si somos capaces de en 10 minutos concentrar las burbujas de Andalucía. Como tú sabes, estamos en el mes de diciembre, ya día 8. Es el mes de las burbujas, y este año lo que queremos es que sea el mes de las burbujas, pero además de las burbujas andaluzas. para apoyar a nuestros productores más cercanos, ¿vale? Por ello vamos a proponer una selección de vinos espumosos. Como tú sabes, no están todos los que son ni son todos los que están, pero había que elegir hemos intentado elegir dos por provincia y vamos a por ello.
Guay,
lo que queremos es que cada andaluz pueda tener en la mesa burbujas de kilómetro cero en estas fechas que se acercan, para que nuestra tribu a nivel nacional también pueda sorprender a sus invitados con unos vinos de calidad diferentes y de aquí, de nuestra tierra. Mira, cuéntame. De todos los espumosos que hemos elegido, todos se elaboran mediante dos formas, ¿vale? Entonces me gustaría explicar un poquito, muy brevemente, ya que tenemos muy poco tiempo.
Tú tómate el tiempo con tranquilidad, porque la semana próxima, como todavía estamos en vísperas al 24, retomamos hasta donde nos quedemos, ¿vale?
Pues venga, vamos al lío. Vamos a encontrar dos tipos de elaboraciones: vinos tradicionales o champanois y vinos espumosos elaborados mediante el viento ancestral, ¿vale? Lo voy a explicar un poquito para quien no conozca estas formas de elaboración. El tradicional o champanois es el que se utiliza tradicionalmente en lo que es champán y cava, en el cual el carbónico se obtiene mediante una doble fermentación: primero una fermentación completa para la elaboración de un vino base, y luego lo que pasamos es a una segunda fermentación en botella, donde se consigue ese carbónico de los champán, de los cavas, de los espumosos. Por otro lado, tenemos otro tipo de elaboración que también se utiliza en los vinos que hemos seleccionado, que es el método ancestral. En este método, lo que hacemos es que se realiza una sola fermentación. Comienza en un depósito, no en una tinaja, donde el elaborador quiera, y luego lo que se hace es que antes de que haya terminado esa fermentación, lo pasamos a una botella, y en ella acaba esa fermentación.
¿Vale?
Con esto, más o menos, vamos al lío y vamos a descorchar botellas, ¿no?
Muy bien, sí, hombre, está muy bien que puntualices, porque además tenemos productos de las dos tipos de elaboraciones.
Exactamente. Entonces, más o menos, para quien no conozca los métodos de elaboración, que sepa por dónde vamos.
Vale.
Mira, voy a seguir un orden alfabético para que ninguna provincia se enfade conmigo.
Muy bien, qué bien.
¿Vale? Entonces, vamos a empezar por Almería. Allí hemos escogido dos proyectos de la Alpujarra almeriense, por supuesto, elaborados los dos mediante el método tradicional. Por un lado, los vinos de altura de Cristina Calvache, que, como tú sabes, desde el 2015 más o menos, elabora el espumoso Club Nature, que ella denomina Paco Calvache Viticultor. Tiene un mínimo de 9 meses de crianza, con uvas de las variedades Jaén Blanca, que es autóctona de allí, de la zona de Almería, y algo de Chardonnay. Uvas plantadas a más de 1000 metros de altura y dentro del Parque Natural de Sierra Nevada. Luego también quiero destacar de Almería, también de la Alpujarra, Cepa Conini de Laujar, de bodega Cepa Busquet. Otro Blue Nature elaborado con Macabeu Chardonnay y también con 9 meses de rima. No quiero entrar en tema de cata de cada vino.
No,
simplemente dar un poquito de información para que el todo consumidor en su provincia pueda encontrar su kilómetro cero de burbujas.
Que no lo cuenten, ¿no? Que lo caten y que nos manden un mensajito, nos manden una foto y no lo cuenten.
Eso sería lo suyo. Ahí está. Bueno, pues seguimos. Mira, siguiendo el abecedario, nos vamos a ir a Cádiz, desde donde os hablo. Allí, te digo la verdad, nos hemos vuelto majaras.
Qué bueno.
Con el proyecto de los hermanos Gómez, de Bodegas Vinifícate en San Fernando, nos proponen la gama Amorro Espumoso, en el cual podemos elegir entre blanco, rosado o tinto, elaborados todos con uvas autóctonas, el blanco con palomino y el rosado y el tinto con tintilla de rota. Los dos, o sea, los tres espumosos que elaboran, método ancestral y 8 meses de rima. Aquí nos encontramos con, yo creo que un espumoso joven con marcha, ¿sabes? Y no me quiero ir de Cádiz sin reseñar el Brut de Bodegas Miguel Domé, Talayón, un chardonnay 100% con 12 meses de crianza y elaborado por nuestro amigo Joaquín Gómez Besser.
Claro.
Sí, bueno, continuamos y nos vamos a otra provincia.
Dime.
Nos vamos a Córdoba ahora. Allí, ¿qué ha pasado? Que solo he podido encontrar un espumoso. Así que vamos a animar a todos los elaboradores a que se pongan las pilas y el año que viene tengamos más burbujas cordobesas.
Pues sí, sí, cierto, ¿vale? Cierto. Qué razón tienes.
Ahí lo que hemos encontrado es el Robles Brut Nature, con certificado ecológico y vegano de Bodegas Robles, que en colaboración con el IFAPA de Cabra, su enóloga Rocía Márquez, elabora este método tradicional, mínimo de 18 meses de crianza, y parte de la señora de Montilla Moriles, como tú sabes bien, la uva Pedro Jiménez.
Claro, correcto, sí señor, y además de ecológico.
Ahí está, ecológico y además vegano, certificado los dos. Y bueno, de aquí nos vamos a Granada. Allí nos encontramos con dos opciones más. Por un lado, Bodegas Caldente, en la Sierra de los Guajares, en la línea costera sur, nos trae su ya tradicional, Rania Brut Nature, elaborado por el método Champagnat, variedad Moscatel de Alejandría y un poquito de Bionier, y una crianza mínima de 24 meses sobre sus lías. Y ahora voy con algo que te va a gustar.
A ver,
una
para.
Fricada de esas que nos ponen. Barranco Oscuro, ensayo de burbujas 2016. Bodegas Barranco Oscuro, como sabes, elaboran vinos naturales, sin sulfitos añadidos, utilizando el método tradicional y con 36 meses de rima, uva vijeriega, autóctona de la Alpujarra granadina. No me digas que no te ha puesto, ¿eh? No,
totalmente, ya lo voy a estar buscando.
Bueno, todos estos espumosos que estamos relacionando, sí, se encuentran normalmente en lo que son las páginas web de cada bodega, ¿vale?
Algunos tienes tú.
Exactamente, algunos en Andalucía de vino, pero también en las webs de las bodegas vamos a encontrar los demás, ¿vale? Uh-huh. Para poder ayudar a esos productores. Que vale. No son buenos momentos y hay que consumir productos nuestros de kilómetro cero.
Cierto, cierto, amigo.
Continuamos con nuestro camino. Venga, y nos vamos a Huelva, donde allí nos espera nuestro amigo Mario, en La Palma del Condado, con su garay ancestral de uva Zalema, como tú siempre dices, la uva de la paz, con una edición muy limitada. Vino natural, certificado ecológico, también sin sulfitos añadidos, y con unos 12 meses de rima. También aquí en la provincia de Huelva nos encontramos con Lume Brut de Contreras Ruiz, uva Zalema, 18 meses de crianza y método Champagnat. Ya vamos acercándonos a Sevilla.
Venga,
seguimos. Nuestra siguiente parada nos lleva a la histórica Alcalá la Real, en Jaén, donde nuestra amiga Blanca Serrano, con su cupás de 70% torrontés, uva autóctona de la zona, y 30% chardonnay, nos trae, mediante 14 meses de crianza, el método tradicional Blanca María Espumoso Brut Nature. Y sin salirnos de allí, de la comarca alcalarreña, desde el año 2010, yo creo que puede ser uno de los primeros espumosos que se elaboraban aquí en Andalucía, Bodegas Campo Ameno, deja elegir entre su Brut Nature o su semiseco de Mata Hermosa.
Pues si te parece, como hemos estado hablando mucho de Sevilla, lo vamos a dejar aquí. Vamos a recordar que estamos hablando de Cristina Carvalho, Sepa Busqué, por la zona de Almería. Estábamos hablando de la zona de aquí, de Cádiz, del Amorro Espumoso, ¿no? Que nos había propuesto, de los hermanos Gómez. Estábamos también proponiendo me falta uno de Cádiz, ¿no? Me dijiste.
Nuestro talayón de
talayón.
Joaquín Gómez.
Talayón, correcto. Después tenemos en Córdoba Bodegas Robles y en Málaga estábamos hablando de Barranco Oscuro. En Granada, Barranco Oscuro, y el otro era.
Rania,
correcto.
Rania de Calvente.
De Calvente, que yo lo he catado justamente este fin de semana. Maravilloso, con la uva Moscatel. Si te parece, lo dejamos aquí y la semana que viene hacemos las provincias que nos faltan.
Ahí está, dejamos Málaga y Sevilla.
Ahí va, lo dejamos con ganas. Dos grandes zonas, pero también hay grandes vinos espumosos, amigo. Pues don Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Recordemos andaluciadevino.com. Ya, y además que os adelantamos que don Antonio y yo estamos ahí tramando algo para ofreceros unos vinos para el 24 para vuestra casa. Así que ahí no os perdáis el próximo programa, que lo vamos a dar en titulares.
Venga, un abrazo. Venga, para esa tribu.
Un abrazo, amigo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Feliz día de fiesta a los que estemos de fiesta, los que estemos trabajando, disfrutemos del trabajo, y los que estemos en casa, disfrutemos de nuestra familia. La semana próxima, más vino y gastronomía en Gourmet FM desde Radio Tomares.